¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El mal lector. Hoy vamos a hablar acerca de esta novela, Jimena de dos caminos, publicada por la escritora peruana Laura Riesco, nacida en 1940 en La Oroya y fallecida en el año 2008 en Estados Unidos. Esta novela, como mencionaba, se publicó en el año 1994. ¿De qué trata Jimena de dos caminos? Esta novela aborda la historia de una niña, Jimena, de aproximadamente 5, 6 años, y una serie de episodios que la van haciendo poco a poco madurar, entrando en relación con un mundo distante del que aparentemente ella tenía en La Oroya. Es una niña que vive con su padre, con su madre, con su ama grande, que es la mujer que se encarga de ayudarla en la casa. Y en esta novela vamos a estar ante una serie de experiencias que la van a ir haciendo crecer. Por un lado, en alguna ocasión ella va a estar en contacto, por ejemplo, con la pobreza, lejos de ese pequeño entorno, esa pequeña burbuja donde ella lee libros, o mejor dicho, donde pide que le lean libros porque ella todavía no sabe leer. En alguna otra ocasión va a estar en contacto con la muerte. En alguna otra ocasión va a estar incluso también en relación con experiencias propias más de la vida adulta, ¿no? Como por ejemplo la misma sexualidad o inclusive con la misma decepción sobre sí misma. Todas estas series de experiencias la van a ir acercando a la adultez. Estamos ante un personaje que, como mencionaba, va a vivir experiencias distintas que la llevarán al dolor, a la reflexión, al entrar en conciencia con una serie de aspectos que precisamente su familia no quieren que ella conozca por ser niña, porque son elementos que le quitarían la inocencia. Este libro aborda cómo Jimena entra en contacto con esas experiencias tan duras que le dan una visión distinta de ver la vida. Por supuesto que la novela no solamente es importante y me ha parecido muy interesante por esta razón, pero en principio podríamos decir que la novela aborda estas experiencias en Jimena. De manera paralela o transversal, notamos que como trasfondo se habla constantemente de los movimientos de los alemanes. Se habla inclusive de muchos temas asociados a la Segunda Guerra Mundial o a los nazis. Entonces, a partir de eso podemos situar esta serie de episodios o de anécdotas alrededor de la figura de Jimena en una época, podríamos decir, alrededor de 1940, 1947. Es más o menos los años, digamos, en los que podría haber transcurrido una historia como Jimena de dos caminos. Un segundo aspecto que me parecía interesante mencionar es la cuestión entre novela y libro de cuentos. He mencionado que Jimena de dos caminos es una novela en el sentido de que estamos ante una serie de episodios sobre una niña. Y estos episodios se van sucediendo en el tiempo, va la historia avanzando en el tiempo, algunos personajes que se nos presentan al principio vuelven a aparecer complementando la información en episodios posteriores. Estamos entonces ante una historia que se centra en un solo personaje, en Jimena y en su familia y, como mencionaba, en los cambios que se dan a partir de ella. Sin embargo, también es verdad que Jimena de dos caminos es un libro que puede leerse también como un libro de cuentos, en el sentido de que nos ofrece, en este caso son 7 episodios, que pueden leerse independientemente. Uno puede encontrar que en cada uno de los episodios que tenemos aquí, de los 7 capítulos, se pueden leer como capítulos de una novela, pero también como cuentos independientes. Son lo suficientemente autosuficientes, valga la redundancia. En todos aparece el personaje de la madre, el personaje del padre, la ama grande, el personaje de Jimena, y hay algunos cambios en cada uno de los episodios que se van dando aquí, ¿no? En este caso en particular, por ejemplo, tenemos 7 episodios, ¿no? Uno es los juguetes, el primero; el segundo, la ahijada; el tercero, los primos; el cuarto, Alcinoe II o las tejedoras, el quinto, la costa, el sexto, la feria y el séptimo, la despedida. Cada uno de estos episodios son partes de la novela, pero también abordan un elemento que entra en juego con el mundo tradicional de Jimena. En este caso particular nos vamos a centrar en cinco episodios o cinco cuentos. Vamos a abordar los juguetes, la ahijada, los primos, la feria y la despedida. Me voy a centrar en estos cinco episodios porque me parece que si bien hay dos que están quedando sin mencionar, los episodios que voy a desarrollar dan una impresión bastante completa de lo que se nos presenta en un libro como Jimena de Dos Caminos. Vamos a ver, el primer episodio o el primer cuento, podemos decir, los juguetes. Rápidamente me gustaría comentar de qué trata, ¿no? En este caso, en el caso de los juguetes, estamos ante un momento en el que se nos presenta en principio el personaje de Jimena. Jimena está intentando escribir, eso será un elemento constante también en el libro, ¿no? Esta idea de intentar escribir o de intentar aprender a leer, ¿no? Porque ella no sabe leer y entonces tiene que recurrir a los adultos, ¿no? Para que le lean cuentos. Y también ahí hay un matiz alrededor de cómo estos personajes le van leyendo, algunos con más paciencia, otros con un poco más de apuro. Hay una mención muy interesante acerca de la lectura, ¿no? Y de pronto, un día, en este primer episodio de los juguetes, su padre le regala unos juguetes, unos muñecos de peluche, que a Jimena no le gustan tanto, pero que bueno, los tiene ahí, son bastante grandes y los tiene en su cuarto, pero son importados, ¿no? Se menciona que las personas que visitan a Jimena en esta casa en La Oroya, cerca del río Mantaro, también dicen, no, son juguetes, se ve que son importados, son de muy buena calidad, ¿no? Pero a ella no le gustan. Un día sale con su ama grande, con la mujer que la cuida, que la ayuda, y ve que hay ella ve que hay un niño que está mirando los juguetes, ¿no? Y ella está un poco recelosa. Va transcurriendo el tiempo y ella se va dando cuenta de algo muy importante acerca de este niño que la mira en la calle y que le mira los juguetes. Y es a partir de ahí que ella va a tomar una decisión una noche. Una noche va a decidir hacer algo. No quiero aquí avanzar ya mucho más en este resumen para que ustedes puedan leerlo por su propia cuenta, ¿no? Pero digamos, esto es lo que aborda los juguetes. En el caso de la ahijada, estamos ante un texto, un episodio o un cuento más extenso y un poco más sórdido, bastante más sórdido en realidad, porque estamos frente a la cuestión de la muerte. Nos encontramos ante un personaje que irrumpe, que entra en la casa de Jimena. Es una prima lejana llamada Casilda, que convive con estos personajes. Y ella espera e intercambia continuamente cartas con un novio. Y hay una relación un poco tensionante porque ella envía cartas, no le llegan, se pelea con la mujer del correo que le dice que no tiene ninguna, no ha recibido ningún tipo de cartas. Y claro, Jimena la acompaña, entonces es testigo ella un poco de todo este conflicto, que culminará con una decisión bastante radical por parte de Casilda, al ver cómo el afecto, el cariño que ella tiene hacia esta persona de la que espera las cartas no es correspondido. Bueno, es un cuento más o menos extenso, pero bastante también interesante y sobre todo pone en cuestión un tema mucho más duro que el anterior. Si en el primer episodio Jimena estaba en contacto con la necesidad, con la pobreza, aquí está en contacto con el amor y la frustración de ese amor no correspondido o de la decepción amorosa. Y con el factor de la muerte, que es un elemento que aparece ya en las últimas escenas de este cuento, La ahijada. Si la pobreza es un tema importante, un tema capital en el primer episodio, y la muerte y el amor no correspondido, la frustración amorosa es un tema importante en el segundo episodio, notamos que en un tercer episodio, los primos, el tema o un tema muy importante va a ser el del acercamiento a la sensualidad o a la sexualidad. prematura. Porque este cuento Los Primos aborda la historia de dos primos de Jimena. Dos primos que la visitan, dos primos que tienen su edad. Estamos ante los personajes de Cintia y Edmundo, dos niños, como mencionaba, de la edad de Jimena, que la visitan, y los días que pasan ellos juntos. A partir de cierto momento, esta convivencia se va a hacer un poco sospechosa porque Edmundo y Cintia van a llevarse a Jimena a un sitio en las cercanías donde están ellos tres solos. Y a partir de eso ellos se van a iniciar en unos juegos bastante sugerentes, muy extraños. Probablemente este sea también, en otra dirección, un cuento que colinde entre la inocencia, pero al mismo tiempo lo sórdido, ¿no? Los lectores no tenemos mucha idea de qué es lo que va a ocurrir, cómo juzgar las acciones de los personajes. Y también, al mismo tiempo, vamos a notar un sentimiento nuevo en Jimena, que es el de la envidia, el del deseo de, por ejemplo, tener un cabello como el cabello de su prima, como el cabello de Cintia, unos rulos dorados, ¿no? Entonces ella va a tomar también una decisión que va a generar todo un conflicto en el cuento en relación al cabello de Cintia, ¿no? Pero digamos, esos son los dos matices alrededor de los cuales gira este cuento, Los Primos, ¿no? Por un lado, la cuestión de la sexualidad a raíz de unas órdenes que le da el primo a ambas y ambas le obedecen. Y por otro lado, esta relación tan infantil en el sentido de tener el deseo de tener el cabello, por ejemplo, de su prima, ¿no? Estos rulos. En esos dos temas va a girar un poco un cuento como Los Primos, un cuento que también es bastante interesante en este volumen de Jimena de Dos Caminos. Luego me gustaría hacer un salto. Hay dos cuentos extensos que continúan, que son Alcinoe 2 o Las Tejedoras y La Costa. Voy a pasar esos dos cuentos bastante extensos. A mí personalmente me parece que está muy bien, aunque me parece que Los Primos, aunque es extenso, condensa muchas de las virtudes o condensa mucho mejor muchas de las virtudes que tiene Laura Riesco. Y con esto no quiero desaconsejar la lectura de estos dos cuentos, sino que me parece que Los Primos condensa muchas de las virtudes que tiene Laura Riesco, desde mi perspectiva, bastante mejor que estos dos cuentos. Entonces vayamos a los dos últimos, que me parecen muy llamativos, muy interesantes y muy recomendables. La Feria y La Despedida. ¿De qué trata el cuento La Feria? La Feria es un cuento muy corto, es el cuento más corto del conjunto o el episodio dentro de la novela más corto del conjunto y aborda el momento en el que Jimena es testigo desde su inocencia de una feria. Ella por lo general tiene prohibido salir de su casa a ciertas zonas que no están permitidas. No hay una parte por donde pasa un tren que está en la parte trasera de su casa y ella allí ve un descampado, una zona que ella la tiene prohibida. Bueno, un día ve una feria. O lo que ella piensa es una feria. Eso es un aspecto interesante, ¿no? Porque hay un contraste entre lo que ve Jimena y lo que realmente está ocurriendo. Y los lectores a veces tenemos que ver qué es lo que está pasando. O sea, ¿ella está viendo realmente lo que es o tiene una visión transfigurada? Eso lo vamos a ver en un momento también, ¿no? Lo vamos a mencionar. Pero ella ve una feria. Y le da mucha curiosidad. Esta feria quiere que la lleven, pero claro, hay una resistencia allí para llevarla. Bueno, pronto ella se va a dar cuenta que esta feria no es lo que ella. O en todo caso, los lectores intuimos que esta feria no es lo que ella piensa que es. No es una feria, es otra cosa. Y aquí entramos en contacto con otra variable. Habíamos dicho que en el primer caso está el factor de entrar en contacto con la pobreza. En el segundo cuento estamos en contacto con la noción de la muerte, del amor no correspondido. En el tercer cuento, esta concepción de la sexualidad que entra en el mundo de Jimena. Y en este cuento estamos ya en contacto con un elemento también bastante perturbador, que es la cuestión social, ¿no? Allí ya está y un elemento que se veía desde el principio, que es la cuestión de las protestas sociales. Y vemos de manera más evidente o empezamos a ver que el mundo de Jimena es un mundo aislado, es un pequeño paraíso de inocencia en medio de un mundo bastante más convulsionado, ¿no? Aquí en la Oroya. Este cuento, la feria, va a concluir con el momento en el que Jimena vaya a la feria, ¿no? A visitar qué es lo que hay, qué es lo que va a encontrar en este lugar. Y el cuento corta en ese momento. Y hasta entonces se nos desarrolla un poco esta resistencia que tienen algunos personajes para llevarla a este lugar. Bueno, en quinto lugar tenemos el cuento o el episodio La Despedida. Y este es un episodio, es una historia que continúa. Es, de hecho, tanto la feria y la despedida son dos historias de todo el conjunto que me parece son las más unidas, ¿no? Porque en el caso de la feria, si bien no es cronológico, si bien la despedida no es inmediatamente posterior a la feria, sí la información contenida en la despedida encaja un poco con la feria, porque en este episodio, en este cuento, en la despedida, Jimena está intentando sus primeras palabras en la mesa, está intentando escribir la letra A, le cuesta, está sola porque sus padres han salido, ya parece que las protestas se han agudizado en el lugar y tienen que partir, tienen que salir de allí, probablemente a Lima, tienen que salir de la Oroya, y entonces se encuentra. Ella está sola, pero se encuentra con un personaje que está sentado al costado de ella escribiendo. Y entonces nos encontramos ante una conversación que tiene Jimena de niña con la que podríamos entender es la escritora de este libro, que le pide por favor que ella le cuente un episodio muy doloroso y que necesita ese episodio, le dice esta mujer mayor, que se parece a su mamá, ¿no? Eso es lo que también menciona el libro, ¿no? Esta mujer que está con ella se parece a su mamá. Y le pide que le diga qué pasó ese día que fue a ver la feria. Y Jimena le cuenta un episodio muy doloroso que le causa mucha vergüenza, ¿no? Porque la Jimena adulta le dice, necesito saber ese episodio para concluir mi libro. En un movimiento muy interesante, ¿no? De personaje con autor. Pero que también nos habla un poco de esta idea del autor buscando en los recuerdos para armar el libro, ¿no? Creo que en ese sentido este cuento final, este episodio final que es la despedida, funciona muy bien como cierre de Jimena de Dos Caminos. Yo diría que en este último momento nos encontramos ante el enfrentamiento de Jimena con la vergüenza, ¿no? La vergüenza de haber hecho algo y con esto ya nos encontramos ante cinco momentos que la empujan o la hacen entrar en contacto con la adultez, ¿no? Con la madurez, a pesar de que es una niña muy, muy joven, ¿no? Es una niña de 5 o 6 años, no más. Entonces, me parece interesante cómo estos cuentos que he mencionado funcionan como trayectorias que apuntan hacia tener un contacto con un elemento que fuerza al personaje a llegar a cierta madurez, ¿no? Entonces, eso me parece que desde esa mirada se puede también entender este libro. Quería mencionar ahora, ya terminando con la parte del resumen, me gustaría pasar algunos elementos que me han llamado particularmente la atención, ¿no? Quisiera compartir con ustedes algunas ideas en relación a este libro, Jimena de Dos Caminos, de Laura Riesco. Un primer elemento que me parece muy interesante tiene que ver con la relación que tiene el narrador con su personaje y de manera concreta con el personaje infantil. Es decir, nos encontramos ante un narrador que trabaja el personaje de un niño y esto genera cierta riqueza en el texto. ¿Por qué? Porque durante los episodios de Jimena de Dos Caminos, los lectores no tenemos claro, porque esto es propio del mundo infantil, de si confiar en lo que el personaje de Jimena está viendo o si es su imaginación. Además hay que tener aquí muy en cuenta que el personaje de Jimena es un personaje muy imaginativo que complementa muchísimo la realidad con su propia imaginación. Entonces eso nos lleva a los lectores a desconfiar un poco acerca de lo que estamos viendo. ¿Lo que estamos leyendo es realmente así? ¿Es la realidad o es la imaginación de Jimena que lo está complementando? Ocurre, por ejemplo, en la feria, ¿no? Lo mencionaba hace un momento, ya había una feria. Pero si un lector está atento y sobre todo ya en las últimas partes comprueba cierta información, se da cuenta que hay algo ahí extraño, ¿no? No está ella en una feria, pero es lo que ella ve. Y de hecho ya no se da cuenta de que no está en una feria. Somos los lectores los que vamos intuyendo que eso es mucho más oscuro que una feria infantil, ¿no? Entonces, me parece que eso le da una gran riqueza a un libro como este. Abordar la figura infantil haciendo que las interpretaciones o la lectura que tenemos de algunas escenas pueda variar en una segunda, tercera o cuarta lectura, ¿no? Y en ese sentido es una novela que tiene esa especie de espesor, ¿no? En la manera de entender algunas escenas, que nos permite releerlo. Me ha gustado mucho la herramienta de poder utilizar el personaje infantil y sacar esa ventaja, ¿no? Que da el personaje del niño. Esto en primera instancia. Un segundo elemento que me parecía muy interesante también mencionar es que si bien Laura Riesco o la narradora toma el personaje infantil, lo que ocurre muchas veces es que al enfocar un personaje infantil, un narrador toma también su lenguaje, se fusiona, se funde con ese personaje y entonces utiliza palabras muy ligadas al mundo infantil al relacionarse con la realidad. Sin embargo, en este libro, en Jimena de Dos Caminos, eso no ocurre de esa forma. A pesar de que la narradora, a pesar de que la voz narradora se centra en la figura infantil, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos palabras que no tienen definitivamente nada que ver con una percepción infantil, ¿no? Vamos a encontrar palabras como, a pesar de que la narración está desde la perspectiva de Jimena, ¿no? Valerosa, apoltronada, solícita, incrustado, abochornado. Son palabras que utiliza la narración para referirse a las percepciones de Jimena, ¿no? Pero obviamente Jimena no puede tener esas palabras en su percepción de la realidad. Entonces, me parece muy interesante cómo no es que el personaje o no es que el narrador está fundido con el personaje de Jimena, sino que desde una perspectiva adulta está intentando reconstruir los recuerdos y las vivencias de Jimena, no utilizando sus palabras, sino desde una visión posterior y adulta, mucho más procesada, ¿no? Y esto se ratifica muy bien y por eso tiene sentido con el último cuento, ¿no? Que es cuando Jimena niña se encuentra con una Jimena adulta y esta Jimena adulta le dice que está intentando escribir y que necesita un recuerdo, que es el recuerdo de ella y que ella se lo cuente, ¿no? Entonces, claro, es un aspecto que me parece interesante mencionar, ¿no? Por ejemplo, por citar un párrafo, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí en la página 19 de la edición de Peisa que tengo yo. La anciana no tarda en llegar con el libro en las manos y se lo deposita en la falda. Ahora que Jimena, apoltronada en varios cojines, se halla dispuesta a exorcizar las imágenes del peligro. Poco a poco, con los mimos, con los cuentos que reclama y que sin hacerse de rogar le leen la madre y solícitas algunas de las visitas, aliviada también porque el pediatra ha ordenado que los juguetes nuevos se saquen de la pieza por una posible alergia al peluche, Jimena se ha ido convenciendo de que el niño es parte de sus sueños. Entonces es lo que quería mencionar también como segundo aspecto, ¿no? Si bien la voz narradora desarrolla la historia desde la perspectiva de Jimena, no llega a fundirse con ella al punto de perder sus palabras de adulta, ¿no? Ella continúa narrando este mundo desde cierta complejidad propia de la adultez, ¿no? Eso me parece una característica interesante, que al principio, si uno de pronto no tiene toda la lectura en conjunto, podría resultar visto como un punto en contra, ¿no? Como algo que, como una característica que va inclusive contra el, que erosiona el poder de persuasión de la novela o de la narración, ¿no? ¿Cómo es posible que una narradora narrando desde la perspectiva de una niña utilice palabras que son muy complejas si esa niña no tiene esas palabras para decodificar la realidad, ¿no? Pero al menos cuando uno lee todo el conjunto y entiende un poco el proyecto, al menos yo lo vi desde esa perspectiva, adquiere más sentido. Bueno, esta es la segunda característica que quería mencionar. Una característica que también me parece muy interesante es la cuestión con la lectura. Esta novela tiene un párrafo que a mí me llamó mucho la atención y que creo que, aunque aparece en uno de los textos, que en este caso concreto es en Los juguetes, sirve como una pista, o al menos me sirvió como una pista para leer todo el libro. Es el párrafo siguiente. Los mayores leen con rapidez y sin pausas. Eso está en la página 11 de mi edición. Los mayores leen con rapidez y sin pausas. Apenas ven los signos que atraviesan, derechos y uniformes, alineados en un orden continuo sobre el papel, y de la boca, mágicamente, les brotan las palabras. Pero todos no leen igual. Cuando su madre tiene tiempo y ella le ruega y le promete ser buena, saca de un estante sus libros de cuentos y entonces Jimena la escucha adelgazar la voz cuando hablan las princesas o los enanitos, o volverla gruesa si habla el rey, agria y destemplada cuando es la bruja. Su padre lee todas las voces en un tono, en un solo tono, y a veces se salta partes enteras. Bueno, esta cuestión con la lectura, en donde Jimena se da cuenta de que los adultos leen despreciando las palabras, o sea, solamente leen para transmitir la información, sirve mucho también como herramienta para leer este libro. Este es un tipo de libro que no se puede leer rápido. Es muy difícil leerlo rápido porque el mismo lenguaje que tiene no permite decodificar solamente la información. De hecho, hay constantes descripciones que hacen que la lectura pueda volverse un poco lenta. Si uno pasa un poco rápido, no entiende. Hay muchas oraciones, de hecho, que son un poco subordinadas. Tenía aquí una cita que quería mostrarles en relación a este concepto de la lectura. En relación a este concepto de la lectura, que está en la página 201. Por ejemplo, ¿no? Aquí dice lo siguiente. Voy a leer más o menos para que ustedes tengan una idea. Dice, ¿no? Jimena se sienta en la grada más alta. Esto es en la feria, empezando el episodio de la feria en mi edición en la página 201, ¿no? Dice, Jimena se sienta en la grada más alta. Y hay cinco gradas que dan a la puerta trasera de la casa y se acomoda el vestido debajo de las piernas porque a pesar de ser junio y por la tarde, el cemento está aún frío. A varios metros de ella está la verja de madera pintada de blanco y a la derecha está la sección que se abre y se cierra mediante un gancho rústico de hierro. Empinándose en una de las maderas horizontales que cruza la verja por la parte inferior, Jimena puede hacer saltar el gancho y entonces de golpe queda libre la puerta y queda ella meciéndose unos segundos agarrada al gancho hasta que los goznes oxidados dejan de chirriar. Bueno, esta es una oración de una construcción larga. O sea, para nosotros decodificar esa escena tenemos que llegar desde la línea 1 hasta la línea 7. Y cuando terminamos de leer esas siete líneas con todas las subordinaciones y todas las frases que están de por medio, recién entendemos toda la imagen. Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de líneas? Que hay que leerlas muy lento. Hay que leerlas lento y eso a mí no me parece algo negativo. Me parece algo negativo si uno quiere leer rápido, ¿no? Si uno quiere leer rápido, por supuesto. Pero este es un tipo de libro que invita a una lectura muy lenta, a una lectura disfrutando cada palabra y a mí me parece eso un gran acierto de la prosa de Laura Riesco. Las páginas de descripción o de narración, en muchas ocasiones, en buena parte de estos relatos, invitan a la lectura lenta, ¿no? Y lo interesante además es que en la relectura uno encuentra nuevas imágenes o ciertos adjetivos ganan potencia, ¿no? Entonces, eso me parece un acierto y a mí me ha gustado muchísimo de este libro, ¿no? Ese cargar la página de significados, de adjetivos, de sustantivos, de construcciones, es algo que me parece un gran mérito de este libro. Hace un momento leía esta construcción de oraciones extensas, complejas, y habrán tal vez ustedes también notado que un elemento muy importante en la prosa de Laura Riesco, en Jimena de Dos Caminos, es la musicalidad. La musicalidad, cierta lírica, cierto ritmo, también es un elemento presente en la prosa de Laura Riesco y es un elemento importante. Veamos, por ejemplo, lo que ocurre en la página 205. En la página 205, esto pertenece al cuento o al episodio, la feria también, dice lo siguiente. Le compra el buen comportamiento. Aquí están narrando el momento en el que el ama chica reemplaza al ama grande, ¿no? Hay una nueva señora, una nueva señorita que va a reemplazar al ama grande en la ayuda a Jimena, ¿no? Y dice, le compra el buen comportamiento con relatos fantásticos en los que se entreveran los tiempos de la siembra y la cosecha, las festividades del carnaval y la Navidad, la magia venenosa y curativa de ciertas plantas, de ciertas manos, de ánimas en condena que buscan sin cesar la paz o la venganza, de milagros realizados por santos de tez oscura y que llevan una vara de anillos plateados cuando aparecen erguidos sobre las montañas sagradas. Fíjense ustedes la musicalidad que también tiene la prosa de Laura Riesco. Entonces me parece otro gran acierto. Hay cierta música, ciertos ritmos propios de esta prosa que le dan una característica bastante importante. Entonces también está esa riqueza. Riqueza de significado en el fraseo, en la complejidad de las oraciones y por otro lado la musicalidad, un sentido de ritmos en esta prosa. Y esto es un elemento transversal a estos episodios. Aunque de manera especialmente aguda yo percibí mucho estas dos características en el cuento Los Primos, que me parece una pequeña obra maestra independiente, a pesar de que, bueno, es extensa, es de relativa extensión en el libro. Y también se puede ver mucho, lo noté mucho en La Feria, ¿no? Esos dos episodios. Hasta estaba pensando que también lo podemos ver esto en los juguetes, ¿no? Pero bueno, digamos, la feria y los primos. Ahí está también esas dos características muy, muy presentes. Bueno, esas son entonces algunas características que quería comentarles en relación a este libro, Jimena de Dos Caminos, de Laura Riesco. Una novela más que recomendable, a mí me ha gustado muchísimo. Al principio, es verdad, no es tan sencillo entender cuál es el pacto de lectura. Porque, como les mencionaba, ¿no? La voz adulta aborda la perspectiva infantil desde ciertos términos que no son propios del mundo infantil. Las frases son extensas, la construcción es compleja. La musicalidad se percibe desde el principio, por supuesto. Pero, claro, un lector no es un libro para este tipo de lectura, ¿no? Es un libro para una lectura más lenta, más pausada. Bueno. Esos son algunos comentarios entonces que quería hacerles alrededor de esta novela, Jimena de Dos Caminos, de Laura Riesco. Se ha reeditado este libro, esta edición que tengo yo me parece que ya no se puede encontrar en las librerías, pero sí hay una edición actual, ¿no? Una edición de la editorial Lumen, me parece, donde pueden encontrar este libro. Entonces les recomiendo muchísimo que visiten las librerías y busquen este libro, Jimena de Dos Caminos, no se van a arrepentir, es una lectura que realmente vale la pena, es uno de los libros que me parece ameritan una relectura, ¿no? Que piden una relectura, que piden una lectura más cercana. Les recomiendo muchísimo entonces Jimena de Dos Caminos de Laura Riesco y también les pido que se puedan suscribir al canal del Mal Lector. Recuerden que estamos en YouTube, también pueden buscarnos en Facebook como El Mal Lector y estar en contacto con alguna de la información que compartimos, como información sobre literatura, algunos otros videos o los talleres de lectura que organizamos cada ciertos meses. Bueno, entonces conmigo será hasta otra oportunidad. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.